En esta noche, amados hermanos, queremos hablar acerca de la importancia de la oración en la vida del creyente, aprendiendo directamente de nuestro Señor Jesucristo y la carga que viene a nuestras vidas es debido a lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 18. Si gustan, por favor, ir allí. Lucas capítulo 18, solamente para introducir, trataremos con más detalle este pasaje, probablemente más adelante. Dice aquí al capítulo 18, versículo 1, también comienza así, también le refirió una parábola. Y esta parábola tiene que ver sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esta parábola, que es la parábola de la viuda necia, o más bien la viuda que importuna, ¿no? Y el juez injusto, habla precisamente acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, como parte de la preparación del creyente para la venida del Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y en el contexto, en el capítulo 17, meditábamos en este pasaje, en el miércoles anterior, hablando de la necesidad de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estar velando. Velad porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Y parte de estar velando es estar orando. Orando, orando. Vayan por favor a Lucas también, capítulo 21. Lucas capítulo 21. En este contexto, mire por favor lo que dice en el versículo 34, Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues. ¿Y cómo es este velar? Velad, pues, y dice, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad. Velando, en todo tiempo orando. Entonces, en la necesidad de los últimos días que estamos viviendo y en la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, hemos enfatizado la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, pero también queremos enfatizar la necesidad de la oración. La necesidad de la oración. Meditando en la oración, inclusive en la capilla con los niños, compartíamos este viernes pasado, veíamos que yo puedo pedirle al Señor todo lo que pidierais al Padre, creyendo, en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero yo no puedo pedir al Señor aquello que Él no ha prometido o aquello que no es su voluntad y pensar que lo voy a recibir. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, después de que Él maldijo aquella higuera estéril. La higuera estéril, el Señor venía un día lunes, después del domingo de la entrada triunfal, venía regresando de Betania para entrar a Jerusalén el lunes temprano y se acercó a una higuera para tomar de ella fruto y solamente tenía sus hojas, pero no tenía fruto. Y no era, dice la Biblia, tiempo de higos. Y Cristo declara y dice, nunca jamás coma nadie de ti fruto. Pasó ese día y sus actividades. El día lunes regresa en la noche a Betania. Y el martes en la mañana viene otra vez de regreso de Betania a Jerusalén y pasa por el mismo lugar. Y Pedro le dice, mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y el Señor, Jesucristo, le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y les dice que si le dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, si pidiereis de todo corazón, no dudando, podrías decir a este monte, quítate y échate en el mar, y os obedecería. Entonces, primeramente la higuera puede representar a Israel, que ha venido y ya el Señor ha juzgado a su pueblo, no conocieron el día de su visitación. Israel ha sido juzgado, pero ahí está la verdad de, el Señor dijo un día antes, nunca nadie jamás coma de ti fruto. Su palabra se dijo. Y si su palabra se establece, su palabra se cumple. Tened fe en Dios. Tened la fe que Dios da. Si yo digo algo en mi palabra, si yo menciono algo, se va a cumplir. No dudes. No dudes. De cierto digo, y bueno, para no tomar, les invito a que vayan a este pasaje en Marcos capítulo 11 y abundamos en el pasaje el día de la capilla, pero voy a ver al versículo 20, Marcos 11, 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero esto no es una carta abierta, un cheque en blanco para pedir cualquier cosa. Sencillamente por un capricho, porque o yo declaro que Dios no, es en base a lo que es su voluntad, en base a lo que su palabra ha establecido. Tenemos el vínculo aquí, la higuera se secó. Se secó. Bueno, el Señor dijo, nunca jamás, como le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Él dio su palabra. Entonces, en base a mi palabra, tengan la fe que Dios da. Confíen en mis promesas. Y luego viene el siguiente paso. Todo lo que pidieres al Padre en oración, o todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Entonces, meditando en esto, hermanos, la oración no solamente es un platicar con Dios. La oración es un convivir con Dios. Pero la oración es el momento en que por la fe nos apropiamos de sus promesas. La oración es el momento en el que pido algo al Señor en base a lo que Él ha prometido. Así que la oración es un ejercicio de la fe. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis. Creed que lo recibiráis, confía que lo vas a recibir. Bueno, pero ¿confío en qué? En que Dios lo ha dicho en su palabra. Entonces, ¿Por qué menciono esto? Porque parte vital de la vida cristiana, sabemos que es la palabra de Dios, y algo también vital en la vida cristiana es la oración. La oración. La oración la encontramos en momentos muy claves. Viene a mi mente Romanos capítulo 7, cuando el hombre de ese hombre dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un clamor. Y él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Yo puedo orar y decir: Señor, haz esta obra en mí. O como aquel leproso que vino a Cristo y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Y él dijo: creo, sé limpio. La oración no es solamente, no es un acto de sacrificio, no es un acto sacrificial. No pensemos que la oración, mientras más tiempo yo esté de rodillas, más Dios me va a escuchar. La oración, ahora no digo que no debemos pasar tiempo de rodillas y orando, pero la oración es un reclamar de una manera honorable y santa lo que Dios ha dicho. Dice en Hebreos capítulo 4 que podemos acercarnos, ¿cómo dice? Confiadamente, ¿hasta dónde? Hasta el trono de su gracia. Para hallar, ¿qué vamos a hallar allí? Misericordia, hallar gracia. ¿Cómo dice allí? ¿Verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está. Hay para nosotros provisión. Puedo acercarme confiadamente. Es parte del el justo por la fe, vivirá. Si Dios ha dicho algo, Dios lo va a hacer. Dios puede mover montañas, Dios puede mover, cambiar corazones. Así que la oración es algo muy importante en la vida cristiana. Es un tema de lo que estoy hablando muy sencillo. Sabemos que debemos orar, pero trato de ver un poco más allá y decir cuán importante es la apropiación de las promesas para mi vida a través de la oración. Ahora, el Señor Jesucristo oraba mucho. Volvemos al Señor Jesucristo, esta mañana lo veíamos como un ejemplo y aprendemos, ¿no?, de Él. Pero con respecto a la oración, el Señor Jesucristo se ha dicho y hemos dicho otras veces que Él vivió gobernado por el Espíritu Santo y gobernado por la palabra de Dios. Pero en esa vida controlada, Él pasaba tiempo en oración. Él clamaba a Dios. Son pocas las ocasiones en que se nos mencionan sus oraciones, pero la Biblia nos menciona, por lo menos la oración en el Getsemaní. Bueno, no por lo menos, encontramos también la oración de Juan 17. Él oraba de una manera espiritual. Él oraba en conocimiento de los tiempos. Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Juan 17, el tiempo ya está cerca, mi hora ha llegado. Señor, glorifícame. Pero Señor, te pido por los que tú me has dado. No te ruego que los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Y te pido, Señor, es una oración. Es una oración. Santifícalos en tu verdad. ¿Puedo yo orar por la santificación de mi vida? Es una oración. No quiere decir que mi oración es la que tiene el poder para santificarme. No es qué tanto le pido, qué tanto fervor le pongo. No, es sencillamente pedirlo en la promesa, en la confianza, en la promesa que Él ha dado. Dice 1 Tesalonicenses 4 que la voluntad de Dios es vuestra Santificación. Yo puedo orar y Cristo oró, santifícalos en tu verdad. Te pido que sean uno y vemos las oraciones de Cristo intercediendo por otros, con un sentido espiritual. En el Getsemaní lo vemos intercediendo por sí mismo y diciendo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero es la actitud de abnegación, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra cosa de la oración es, Cristo nos los enseña, Mateo 6 y Lucas 11 que leíamos, le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y parte de este modelo de oración es que se haga la voluntad de Dios. Así como se hace en el cielo, que se haga su voluntad aquí en la tierra. Yo puedo expresar al Señor mi deseo, mi necesidad, pero tiene que ser en base a su voluntad. Si yo le pido algo a Dios que es su voluntad, dice la Biblia que yo puedo orar creyendo y lo recibiré. Porque Él lo ha prometido. Dice Primera de Juan, capítulo 5, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Así dice, creo que lo... No, después, dice, y si sabemos que Él nos oye, así dice, sabemos que... ¿Se acuerdan? Sabemos que qué? Que tenemos que las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí está conmigo, hermano? Primera de Juan 5, 13, no, 14, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, pero esa cualquiera cosa que pidamos tiene que ser conforme a qué? A su voluntad. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, la oración es el resultado, el producto, bueno, por usar una expresión de la obra de Dios en mi vida, en mi respuesta. Oh Dios, yo necesito eso. Oh Dios, ayúdame con esto. Señor, sosténme en esto. La oración es el medio en el cual yo le expreso a Dios, Señor, yo estoy de acuerdo con tu voluntad. Señor, tú has dicho que herencia tuya son nuestros hijos y que es bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Y Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Señor, ayúdame. Es tu herencia. Estoy clamando a Dios en base a lo que Él ha prometido. La oración no es solamente, no debe ser algo mecánico, algo, muchas veces caemos en oraciones mecánicas, ¿no? Estamos acostumbrados y tenemos que ser cuidadosos, especialmente en nuestras oraciones para comer, ¿no? Y cuando tenemos mucha hambre. Pero la oración debe ser sencillamente el fluir de un corazón que está descansando en la palabra, la palabra. Importante para mi vida, que me lleva a entonces a responder a Dios, oh Señor, haz tú esto en mí. Aún cuando estamos leyendo la Biblia, puedo estar en una constante oración, oh Dios, mira, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Me compartían esta semana, gracias a Dios, la crisis que vino en la vida de uno de nuestros jovencitos, y cómo él leía la palabra y decía, Señor, haz esto en mí, haz esto en mí, te pido que tú hagas esto en mí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración. Cristo oraba, aún oraba por sí mismo. Dice, fíjese lo que Cristo oraba. Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dice después? No se haga, ¿qué? Mi voluntad, ¿qué? Sino la tuya. Yo le pregunto, ¿había la posibilidad de que se hiciera su voluntad y no la de él? ¿Está solamente el Señor ahí acomodando frases para que suene rimbombante el día que el evangelista escriba, o realmente es así? ¡Qué tremendo! La constante tentación de Satanás. Todo esto te daré si postrado me adoras a mí. Y Cristo dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ese tan solo puede ser nuestro clamor constante. Amado hermano, a veces hemos preguntado y a veces, y yo le pregunto aquí, ¿usted ora para que la voluntad de Dios se haga en su vida? Señor, haz tu voluntad. Es una oración, dicha así o dicha de otra manera. No quiero decirle, es una fórmula. Pero está su corazón, dice, oh Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero pecar contra ti. Ese es el deseo de su corazón. ¿De dónde viene ese deseo? Ese deseo va a venir de la misma palabra de Dios. De la misma obra de Dios en nosotros. En nosotros no hay por nosotros mismos ese deseo. Pero yo le quiero decir que si su vida, la mía, es una vida árida en cuanto a esa comunicación con Dios, si sus oraciones no pasan del techo de su casa, por usar una expresión, se quedan solo en lo material y no están buscando algo más espiritual, no es una oración eficaz. No es una oración eficaz. Aún ese pasaje, la oración eficaz del justo, puede mucho. ¿Qué es la oración eficaz? Vaya conmigo a Santiago capítulo 5. ¿Y qué es una oración eficaz? No quiero decir que tengo toda la respuesta a esa pregunta tan que tal vez merecería una respuesta abundante, pero es en Santiago. Santiago está en Primera de Pedro. Dije, ay, se me perdió. Dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Se acuerda de esas palabras? ¿Está alguien en un sufrimiento de penalidades físicas o espirituales? ¿Hay una aflicción espiritual? ¿Qué dice la Biblia? A la oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. 14. ¿Está alguno enfermo? Es otra palabra diferente. ¿Está sin fuerzas? ¿Está débil? ¿Está sin ánimo? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que le traigan una medicina, no, dice, ¿y oren qué? Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Es esto algo físico? Probablemente algunas iglesias lo hacen, ¿verdad? Y un recordatorio de la necesidad del Espíritu en la vida de esa persona en medio de su aflicción. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Y es otra palabra. Y esa palabra significa al que está cansado del alma. Al que desfallece. la oración. Y el Señor, ¿qué dice? Lo levantará. ¿Qué hicieron por esta alma enferma, afligida y otra vez enferma? ¿Qué hicieron por él, por esa alma? Orar. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es una oración que le llevó a... ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida con el Señor? Oh, amados hermanos, ¿cómo necesitamos esto? A veces nos encontramos afligidos, necesitados espiritualmente. ¿Qué necesitamos hacer? Hacer oración. A veces nos sentimos enfermos, débiles, desanimados. ¿Y cómo anima a orar con otros? ¿Cómo anima? Las oraciones de los sábados, lo digo sin ninguna, dice, bueno, ya el pastor otra vez me va a decir que no he venido a la oración. No. No se preocupe por eso. Pero yo sí quiero dar testimonio que es uno de los tiempos que más aprecio personalmente. Orar con los hermanos. Escuchar sus oraciones y... Oh, esos sábados en la mañana se va uno de aquí, pero siendo, ah, Dios, qué bendición. Y estoy seguro que no soy el único que puede dar testimonio de eso. Cuando se junta, nos juntamos a orar y pueden ustedes juntarse en sus casas y orar y orar. A veces los hermanos se reúnen y a veces salen temas, situaciones, dan su punto de vista y a veces la plática empieza, ya uno opina, ya uno, y sacan a veces sus sentires, sus aflicciones, sus desánimos, su desfallecimiento del alma. Oh, es que pasó esta situación. Oh, es que mira, es que el hermano, es que esto. Hay cosas que no vamos a evitar y no es necesario que vengan los tropiezos. Pero ¿qué nos falta? A veces hablamos mucho y pensamos con que hablar y que alguien nos diga, nos dé la palmadita en la espalda. Oh, sí, yo te entiendo. Es lo que va a solucionar el asunto. No, necesitamos. ¿Qué dice la Biblia aquí en Santiago 5? Orar. Orar. Qué bendición será, ¿verdad? Después de a lo mejor expresó su sentir, tal hermano, que un hermano diga, pues vamos a orar y diga, oh Señor, ayuda a este hermano, ayuda a esta hermana. Hazle ver, Señor, que tú tienes un propósito en todo esto. Que no guarde rencor, que no guarde amargura. Y Señor, dale el valor para afrontar esta situación, arreglar esto con quien lo tiene que arreglar. Oh, mucho arreglaríamos con este tipo de oración, en lugar de murmuración. Aún dice la Biblia 16, aquí en Santiago 5, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Cada que leo este pasaje, más y más me convenzo de que esto es más allá de un problema físico. ¿Sabe qué, hermano? Yo tuve este sentir hacia usted. Oh, hermano, yo también me hice... Oramos, sí, oremos. Y la oración, ¿qué dice? Eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces la oración está ausente de nuestras reuniones, de nuestras comuniones. La oración. En nuestra vida personal, la oración. La oración, la oración. Yo tengo la tendencia y me levanto, ¿verdad? No sé si ahora más reciente que otras veces, no sé si ya por, como dice, se levantarán a la voz del ave, dice la Biblia en Eclesiastés, ¿verdad? Se levantarán a la voz del ave, pero ya duermo, no sé si mis 5 horitas, 6 horitas, y ¡pum! Ya despierto. No me puedo dormir ya. Y empieza la mente a dar vueltas, ¿no es cierto? Ahora, ahí a pensar. Y a veces en nuestra misma, me pasa a mí, estoy, ay Señor, ayuda a esta situación. Ay Señor, pero ahí está uno pensando. Y se puede ir media hora, una hora. Varias veces mi esposa se ha levantado y me dice, ¿qué pasa? Yo no puedo dormir. Estás pensando, ¿verdad? Le digo, sí. Y me invita y dice, ¿qué te parece si oramos? Nos ponemos a orar y todo eso que pensé, decírselo al Señor. Oh Señor, hay esta carga, hay esta necesidad, hay aflicción, me siento enfermo, me siento débil, me siento que desfallezco en algunas áreas de mi vida. Oh Dios, ayúdame. Tú has prometido que podemos echar toda ansiedad sobre ti, que tú tienes cuidado de nosotros. Y poder apropiarnos de la palabra, de las promesas. Tú has prometido dar fuerzas al cansado y que los que esperan a Jehová, en Jehová tendrán nuevas fuerzas, Señor. Te pido sabiduría, Dios, para afrontar este día. Oh Padre Celestial, sana mi corazón, purifica mi corazón, quita amargura. Tengo un sentir hacia tal hermano, tengo un sentir hacia mis padres. Señor, ayúdame, Señor. ¿Y usted cree que Dios va a hacer eso? ¿Eso es conforme a qué? A su voluntad, a su voluntad. Es oración eficaz del justo. Es el justo. No dice ahí la oración eficaz del pecador. Dice la oración eficaz del justo. El justo, ¿qué dice la Biblia? Por la fe vivirá. ¿Cuál es la oración eficaz del justo? La oración que se esboza, que se eleva, descansando en las promesas de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Y si es algo conforme a la voluntad de Dios, es una oración eficaz. Pero ¿sabe qué, amado hermano? La vida de oración no solamente viene porque yo se lo pido a Dios. Dios, dame una vida de oración. Dios, dame una vida de oración. Y no es algo mecánico, que yo ponga mi horario, me voy a levantar a tal hora y... No, la vida de oración va a ser el resultado de una comunión con la palabra de Dios. Una necesidad, ver mi necesidad de Dios. Usted ora, amado hermano. Nuestros alumnos de la academia, mis alumnos ya más grandes, estamos teniendo un devocional diario y yo les puse ahí que se los pedí, le digo, no voy a calificarlo, no, pero yo les animo y piensen, pongan allí orar 10 a 15 minutos, orar a Dios. No es por los alimentos, no es, ora a Dios. Uno esperaría que un cristiano, no estoy diciendo que no lo hacen, pero a veces la vida es tan ocupada que no estamos orando al Señor. En el contexto de la segunda venida de Cristo está esta verdad, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Antes de eso, de ir a ello, ahí en Lucas 18, Vamos a ver un poquito en Lucas capítulo 4, comenzando allí, la vida de oración de Cristo. La vida de oración de Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Ese pasaje, hablamos de él en la mañana. Y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice, por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, no nos dice ni en Mateo, a menos que se me haya pasado verlo, pero ni en Mateo. En Mateo se nos dice que él estuvo ayunando 40 días. Y aquí dice, no comió nada en aquellos días. ¿Qué estaría haciendo el Señor en esos 40 días? ¿No comió nada? ¿Qué hacía? No dice la Biblia que hacía. Yo creo que estaba orando. Bueno, hay un patrón bíblico, hay un hombre que estuvo 40 días. Dos veces en el monte, Sinaí, Moisés, orando. Se le revelaron cosas. Y aquí es muy importante el contexto porque Cristo acaba de ser bautizado por Juan, el Espíritu le llena y entonces es llevado por el Espíritu al desierto. 40 días para iniciar su ministerio terrenal. Para iniciar algo tan importante. Orar. Muchas veces hemos tomado decisiones sin orar. Por la premura, por la oportunidad. Sin orar. Sin orar. Vemos aquí al Señor en el Espíritu, en el desierto. En Lucas 5, 16, Lucas 5, 15 y 16 dice, pero su fama, versículo 15, se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Ahora, el versículo 15 dice al inicio, ¿qué dice? Su fama, ¿qué? Se extendía más y más. Y él estaba extenuado, ¿verdad? Gente venía, gente le reconocía, y ocupado en la obra de Dios. Pero ¿qué hacía? Versículo 16. Siempre apartaba un tiempo. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Oraba. Lucas 6, versículos 12. Y 13. Aquí veamos tantito el contexto, el versículo 11. Y ellos se llenaron de furor. Es cuando sanó aquel hombre que tenía una mano seca, ¿verdad? En la sinagoga. Y dice versículo 11, se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? En medio de la persecución. Dice, en aquellos días, versículo 12, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. También nos dice el contexto posterior que al siguiente día él escogió a sus 12 discípulos en decisiones importantes, vitales, cruciales. Ir al Señor para que Él nos guíe. Pero en Lucas capítulo 9 y versículo 10 también encontramos al Señor. Probablemente aquí, aunque no se menciona que oraba, pero Él se retira aparte. Lucas 9, 10. Vuelto los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Lucas 9, 18. Y esta es la ocasión cuando alimenta a los 5,000 y dice, versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte. Lucas 9:28, ahí mismo. Aconteció como 8 días después de estas palabras, es en el monte de la transfiguración, así se conoce, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y él se transfiguró, Cristo se transfiguró a ellos mientras, ¿qué hacía? Mientras oraba. Subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Se acuerdan de Moisés cuando descendió del monte Sinaí la segunda vez? Que su rostro resplandecía. Hermanos, cuando una persona pasa tiempo con Dios, es notorio. Es notorio. Notorio en sus maneras, en sus tratos, en su paciencia, en sus palabras. Hoy a veces estamos aún tal vez viviendo en nuestras acciones cristianamente, pero en nuestro espíritu tan lejos de Dios. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Cristo oraba. Cristo oraba. Hebreos 11, no Hebreos, Lucas 11, perdón. Lo leíamos. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, ¿cuánto tiempo pasó? No sabemos. Pero cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué va a motivar a otros a orar? Nuestra vida de oración. ¿Qué va a motivar a nuestros hijos? Si yo le digo a mi hijo, hijo, ora al Señor, ¿eh? Ora. Bueno, él va a orar. Ya oré. Ya oraste. Fíjate, todavía no llegaba la oración al cielo y ya te levantaste. ¿Verdad? De tan rápido que... Pero si un hijo ve a su madre orar, a su padre orar, a su hermano orar, a su hermana orar. ¿Me siguen? ¿Cuánto tiempo perdemos en muchas otras cosas? Y no en la oración. Y no pasamos tiempo en oración. Pasamos más tiempo planeando cómo le vamos a, cómo vamos a armar el día, ¿verdad? Y la situación y esto y el otro. Cuando si oráramos, el Señor nos daría así la respuesta. Así. Se acomodarían las cosas y uno dice, oye, mira, todo se acomodó. Claro, si para eso, para Dios no es, eso no es imposible. El Señor enseñando a orar. Otro pasaje ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, hablando del Señor Jesucristo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Y el contexto del versículo 34 es cuando él sanaba de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ¿qué? Le conocía. Cristo experimentó lo que nosotros experimentamos, de que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y aunque Él es el victorioso sobre los demonios, Él mismo reconoce, yo necesito de Dios. Oh Señor, sosténme. Es impresionante el pensar y solamente podemos nosotros llegar a una conclusión y ver a Cristo en su kenosis de que Él dependía de la oración a su Padre. Porque Él es todo suficiente. Pero en esa condición de humanidad, de encarnación, de kenosis, nos enseña con su vida. Tú puedes vencer porque yo he vencido. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu y tenemos la oración. El viernes cantábamos con nuestros niños el himno de dulce oración. Yo había meditado en el pasaje, en el mensaje que iba a predicar, la oración, y oh, qué delicia fue cantar ese himno. Era la primera vez que pude sacarle más jugo a ese himno. Lo digo, y lo digo probablemente con vergüenza. Bueno, a veces hay himnos que ya estamos tan acostumbrados a ellos. Dulce oración, de toda influencia mundana, le elevas tú mi corazón. Adiós. Oh, pero te pones a analizar ese himno. Es tremendo. Dulce oración, ¿qué número es? ¿Dónde está? 138. Fíjese lo que dice. Dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón. O sea, tú elevas mi corazón al Señor y me libras de la influencia mundanal. Eso es lo que está diciendo. Al tierno Padre Celestial. Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial y me sacas de esta esfera mundanal. Nos podemos transportar literalmente a otra esfera a través de la oración. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación. Oh, la tentación venía fuerte. Oh, Señor, ayúdame. ¿Y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración? Le pedí al Señor su provisión y Dios bendijo. Y le pedí y Dios bendijo. Dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Mi oración llega hasta el mismo trono de Dios. Por fe espero recibir la gran divina bendición y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración. Dulce oración, que aliento y gozo al alma das. Sin duda nos alienta. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Y hasta el momento en que veré las puertas francas, ahí están ya las puertas de mi ciudad celestial, de Sion. Hasta ese momento, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Oh, la oración. El privilegio de hablar con Dios. Si Cristo oró de esa manera, imagínense lo que necesitamos nosotros orar. Sí, amado hermano, es importante que lea su Biblia, que venga a la iglesia. Pero es sumamente importante que ore. Yo le pregunto, y sea sincero consigo mismo, ¿de veras usted ora? Deténgase por un momento y analice su vida y su vida espiritual. ¿En dónde está en su vida espiritual? ¿No será que realmente no ora? ¿Tiene luchas? A veces hay personas que son muy abiertas y a todo mundo le dicen, oye hermano, ¿pero por qué esto? ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿le ha dicho a Dios? ¿No será que el hecho, su necesidad de hablar tanto es porque no habla con Dios? ¿No será que el hecho de que murmura tanto es porque no va con quien tiene que ir? ¿Qué diferentes seríamos? No vamos a evitar las circunstancias, los problemas, los tropiezos. No puedo evitar, a lo mejor, el que un hermano haga algo incorrecto o esto o el otro y pueda ser un tropiezo para mi vida. Pero sí puedo ir delante de Dios y que Él me enseñe su propósito a través de todo eso. ¿Estás afligido? Haz oración. ¿Te sientes enfermo, débil, desanimado? Ora. ¿Tienes algo contra algún hermano? ¿Qué dice? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. ¿Por qué no llamas a ese hermano? ¿Sabes qué, hermano? ¿Te parece si oramos? Quiero estar bien delante del Señor. Quiero estar bien contigo también. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una necesidad en tu vida. Una de las cosas que también, y para no terminar sin decirlo, es algo que se enfatiza mucho con respecto a la oración, es la importancia de la importunidad en la oración. Señor, te pido esto. Señor, te pido esto. Señor, te pido esto. Señor. Esto, Señor. Tenemos el ejemplo de aquel, ¿se acuerdan? Aquel hombre que fue con su amigo a pedirle, ¿verdad? No recuerdo qué dice ahí, ¿verdad? Porque había venido alguien a su casa. ¿Mande? Tres panes, ¿no? Le dice, ¿tú crees que se los va a dar porque es su amigo? ¡Oh, amigo, qué bueno que viniste! Son las 3 de la mañana. Amigo, ¿verdad? No, se los va a dar por causa de su importunidad. Y aún el Señor le dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto, Señor? El juez injusto dijo así en Lucas 18. Dijo así el juez injusto. Ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Y esta mujer, yo sí que no le doy nada. Pero, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Estoy en Lucas 18, 5. Le haré justicia. Me es molesta. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, versículo 6, dijo Cristo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dios no es un juez injusto. Pero ¿no hará él justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero, dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Estamos viviendo los días del Hijo del Hombre y estamos, ¿se acuerdan como mencionábamos el miércoles? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comprando, plantando, edificando, vendiendo. En tantos afanes. que las necesidades espirituales en nuestras vidas no es algo importante, al punto que ni siquiera somos importunos delante de Dios. Y estamos perdiendo el privilegio de que Dios nos conteste. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no nos dará el Señor? ¿Verdad? Dice el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y es en este contexto. Pedid. ¿Qué? Y recibiréis. Así dice. Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Oh, hermano, que la oración sea una bendita experiencia. Ore al Señor, hermano. Le animo a eso. Ore al Señor. No lo haga mecánicamente, pero a veces pensamos, ay, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer? No tengo nada que hacer. ¿A dónde vamos? Vámonos a tomar un café. Está bien, no está nada malo que vayamos a tomar un café. Vamos a hacer esto. Hay que hacer esto. Hay que ver una película. Hay que el otro. ¿Por qué no orar? Digo, todo tiene su tiempo, lo sé, pero ¿por qué no orar? ¿Sabe cuándo nos ponemos a orar? Cuando ya el agua nos llegó al cuello, ¿no? Cuando ya la salud se está viendo bien afectada, cuando ya las evidentes necesidades espirituales están afectando nuestra propia vida y la vida de los que están a nuestro alrededor. Entonces empezamos a orar. Y pensamos, ¿verdad? Ahora sí, unas cápsulas intensivas de oración. Y después. Cada mes es muy importante, hermano. Déjeme decirle esto. Aún para subsistir como iglesia y para que Dios traiga avivamiento espiritual, necesitamos orar. Yo le animo que en sus hogares oremos a Dios. Venga a las reuniones de oración. Hermanos varones, les invito. Vengamos a orar. Y ganemos las batallas de rodillas. Que Dios nos ayude.